Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Buenos días, gracias por acompañarnos a esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este día miércoles 10 de septiembre del año 2014. Les saludamos Rafael Orellana en los controles, en la lectura de las informaciones Yanira Cáceres. Titulares para hoy. Estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA recomienda al Estado salvadoreño crear un sistema integrado de la persecución del delito y de la investigación. El presidente de la República asegura que en los primeros 100 días de gobierno la seguridad pública es su talón de Aquiles. El ministro de Obras Públicas asegura que el retraso en la construcción del CITRAM no aumentará el costo de la obra, como lo publicó un estudio reciente. Y el gobierno de la República reconoce que hay especulación en el precio del frijol. En los titulares internacionales, celebran en Costa Rica diálogo nacional acerca de cambio climático. Atentados con coche bomba en Bagdad, al menos 10 personas fallecidas. Y arrestan a ex director del Seguro Social hondureño acusado de corrupción. Estas y otras informaciones a continuación. De la mañana, 34 minutos, lo hemos mencionado ya en titulares, un estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA recomienda al Estado salvadoreño crear un sistema integrado de la persecución del delito y de la investigación.
El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, ha elaborado un informe denominado La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014, entre expectativas de cambio, mano dura militar y tregua pandillera. Una de las llamadas de atención que se hace al gobierno de Salvador Sánchez Serén es a frenar los homicidios. Sin embargo, esto solo podrá hacerse, dice la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, Janet Aguilar, mejorando el sistema de administración de justicia, es decir, echando mano de medidas coyunturales y dejando de lado las medidas populistas del gobierno de Mauricio Funes.
En ese sentido, estamos señalando desde el informe que ciertamente los planes y las políticas de seguridad y los esfuerzos para erradicar la violencia y la criminalidad serán infructuosos, tanto los que desarrolla el órgano ejecutivo como otros órganos de Estado, si no se mejora la capacidad y la calidad de investigación y la persecución penal, y de forma particular la eficacia fiscal. Es decir, es un elemento fundamental para poder avanzar en el combate del delito y en la reducción de la inseguridad. Al respecto, pues nosotros estamos también formulando varias recomendaciones orientadas a impulsar una reingeniería integral en la Fiscalía General de la República.
Según el informe, solo así el nuevo gobierno podría contener los homicidios. Además, así mejora el desarrollo humano, social y económico de los salvadoreños, señala el estudio. El rector de la UCA, Andreu Oliva, señala que durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes se expuso al país hacia una ruta peligrosa donde solo se habla de destrucción y muerte al poner a militares al frente de varias instancias del Estado.
Son otras visiones completamente diferentes, ¿verdad? La visión militar es la visión de destruir al enemigo. Es una visión de, como nos decían, de aplicar la fuerza máxima y no respeta el principio de la seguridad ciudadana, que es lo que debemos buscar, que el ciudadano se sienta seguro, que haya garantía, que se respetan plenamente los derechos humanos y que aquellas instituciones que deben ser civiles, que deben tener un carácter democrático, que deben tener una doctrina democrática para atender la criminalidad, pues deben fundamentarse en esos principios y no en los principios militares.
El pasado gobierno trabajó el tema de la delincuencia de forma mediática. Por ejemplo, aumentó el número de efectivos militares en tareas de seguridad. Además, aplicó mayor uso de las medidas de fuerza. Esto supuso caer en la inercia del continuismo de los enfoques populistas punitivos que han prevalecido en la conducción de la seguridad y entorpecer los avances impulsados en la profesionalización y modernización de las instituciones de seguridad al inicio de la gestión gubernamental. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y en nuestro país proponen crear una comisión internacional contra la impunidad.
El director de programas de Washington sobre América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, Jeff Dell, comparte la iniciativa sobre la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, que investigue el crimen organizado que en países como el nuestro ha infiltrado instituciones como la Policía Nacional Civil y al propio sistema judicial.
Hay que adaptarlo a El Salvador. El Salvador no es Guatemala. En el caso de Guatemala, bueno, el presidente del tiempo en que empezó el debate sobre el CICI terminó condenado a años para participar en redes de narcotráfico. Entonces, bueno, El Salvador no es Guatemala y hay que adaptarlo, pero para mí es un esfuerzo importante para dar investigación a redes de criminalidad muy sensibles con cierto nivel de independencia.
La iniciativa también es una propuesta que se resalta en el informe sobre la situación de la seguridad y la justicia 2009-2014 en El Salvador, que ha sido elaborado por el Instituto de Opinión Pública de la UCA. Se retoma de una propuesta de Naciones Unidas que hace 5 años se le propuso al expresidente de la República, Mauricio Funes, con el fin de investigar casos graves de corrupción, delitos de alto impacto, de cuello blanco, crimen organizado y delitos de lesa humanidad. El giro se cambió con la llegada del general David Munguía Payés al Ministerio de Justicia y Seguridad, señaló Douglas Moreno, exfuncionario de seguridad del expresidente Funes.
Pero definitivamente nos ganó el lado militar y lo que aquello que se consideraba toda una reforma institucional en cuestiones de cárceles, en cuestiones policiales, fue tirado al traste y cambiado por una fuerza, por las concepciones de la fuerza, que es donde los militares dominaron. De tal forma que tú ves que pues Mauricio llegó a tener un gran compadrazgo con el general, ¿no? Y nos complicó en la forma que nos complicamos todos. Mauricio se dejó guiar plena y totalmente por el general Payés.
La UCA también propone reformas institucionales a la Fiscalía General de la República que permitan mejorar su eficacia, su transparencia y su coordinación con otras entidades del sistema judicial. Para YSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Y en información de última hora, la Policía Nacional Civil reportó el asesinato de un supuesto miembro de pandillas en la Cuarta Calle Oriente, en el barrio San Esteban, en San Salvador. La policía detalla que la víctima iba bajándose de un bus de la ruta 140 cuando fue atacado a balazos. El fallecido aún no ha sido identificado y las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar. En la zona se reporta una fuerte carga vehicular. Así es que a los automovilistas que circularán sobre la Cuarta Calle Oriente en el barrio San Esteban, mucha precaución, hay una persona fallecida, se dice un supuesto miembro de pandillas en la Cuarta Calle Oriente en el barrio San Esteban en San Salvador. La policía detalla que la víctima iba bajándose de un bus de la 140 cuando fue atacado a balazos. El fallecido todavía no ha sido identificado. 6:41 a.m. y en evaluaciones de los primeros 100 días del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, el presidente de la República asegura que en los primeros 100 días de su gobierno, la seguridad pública es su talón de Aquiles.
Muchas de las encuestas que están evaluando los 100 días del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén le dan una nota de 4 puntos porcentuales. Esto indica que el gobierno no tendría aceptación por muchos salvadoreños. El gobierno encabezado por Salvador Sánchez Serén sabe que una deuda que aún no ha logrado resolver es el tema de la seguridad pública.
Coincidiendo que la inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más le preocupa a este gobierno, tenemos la confianza que vamos en este quinquenio a cumplir los sueños de los salvadoreños y salvadoreñas de tener un país donde vivamos en paz y armonía. En estos 100 días hemos creado las bases para el combate a la violencia en todas sus manifestaciones. Para ello hemos trabajado en la formulación de la política de justicia, seguridad, política y convivencia. El ataque continuo contra las manifestaciones de la violencia crimen organizado, extorsiones, pandillas, delincuencia común, como también violencia hacia la mujer y la niñez. Acciones que nos ayuden a la convergencia de esfuerzos de diferentes sectores de la población en temas de seguridad.
El gobierno actual reconoce que reducir el alto índice de violencia es una tarea compleja. Por el momento, su apuesta se enfoca a la prevención de la delincuencia. Así lo asegura el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, cuando menciona los 5 componentes de la política de seguridad.
Además del lanzamiento de la policía comunitaria, también hay que decir que estamos por lanzar y estamos ya trabajando en lo que es el lanzamiento del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tendrá que contribuir a enriquecer e implementar la política de justicia, seguridad y convivencia en el país. Y lo importante es que en este consejo estamos tanto el gobierno, privados, pero también está la comunidad internacional. La tendencia con la cual nosotros recibimos este país, que iba al alza de los homicidios, una tendencia al alza de los homicidios, se ha detenido. Y le hemos logrado evitar que siga su crecimiento. Eso es importante, porque eso nos pone en otra ruta, en la ruta en que si todos nos ponemos de acuerdo, si todos contribuimos con esta política, de seguro iremos buscando la disminución y buscando una ruta distinta.
Para el gobierno de Salvador Sánchez Serén, la política de seguridad ciudadana tendrá resultados positivos cuando se logre hacer presente a la policía en los territorios. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Y a tan poco tiempo de estar en el gobierno, el sindicato de maestros de Cimeduco evalúa con una nota de 4 los primeros 100 días del presidente Salvador Sánchez Serén.
Atrás quedaron las promesas, ahora se evalúa la realidad que viven los salvadoreños a 100 días de haber tomado su cargo el presidente Salvador Sánchez Serén. El sindicato de maestros Cimeduco realizó una encuesta para medir el desempeño del presidente y los maestros le dan una nota de 4. También evaluaron el área de seguridad pública, educación y bienestar magisterial. La peor evaluada es educación, porque es un área que va a la deriva, dice el secretario general de Cimeduco, Francisco Celada.
El gobierno obtuvo una calificación de 4 debido a que tenemos una gran cantidad de maestros amenazados a muerte, maestros extorsionados. Se les ha negado la posibilidad de trasladarse. Tampoco el magisterio percibe haber percibido mejora en los primeros 100 días del gobierno. Esto se debe también a que el discurso del partido en el gobierno era que el gobierno anterior no era de ellos, que el gobierno de Mauricio Funes era un gobierno de transición y que con la llegada del nuevo gobierno, con el gobierno de pura sangre, las cosas iban a mejorar en el sistema educativo. Lo cual no ocurrió, sino todo lo contrario. Porque si con el presidente Mauricio Funes los presupuestos para las escuelas llegaban a medio año, en este caso empiezan a llegar después de 8 meses.
Los agremiados también anunciaron que el 30 de septiembre harán una marcha para pedir un acuerdo salarial. En el año 2015 tendrían que ajustarse los salarios para los maestros.
El problema es que estamos ya por presentar el presupuesto general de la Nación por medio del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Y todavía en el campo salarial para los maestros no hay acuerdo. Ya cuando esperábamos que íbamos avanzando, en el camino de la negociación se fueron retirando y se fueron haciendo del lado del gobierno. Cuando llegamos ya a una situación en donde casi estábamos mitad a favor de la propuesta de nosotros y la otra mitad a favor de la propuesta del señor ministro de Educación, le llega un memorando de Casa Presidencial, girado por el secretario técnico de la presidencia, en donde le prohibían al señor ministro de Educación firmar cualquier acuerdo salarial con los maestros.
Para el secretario de Cimeduco, el área educativa irá de mal en peor si no se hace algo al respecto. Insta a las autoridades del Ministerio de Educación a resolver los problemas que enfrenta el magisterio. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Y en las calles de San Salvador, las personas entrevistadas en el sondeo de YSUK Noticias no ven cambios en el tratamiento de la violencia por parte del nuevo gobierno.
En las calles a las personas se les preguntó en el sondeo de YSUK Noticias para este día, ¿ha habido novedades o continuidad en la forma en la que el gobierno actual está abordando el tema de la violencia? Y estas fueron las reacciones de los entrevistados.
En el tiempo pasado, lo mismo, hoy sigue lo mismo.
La situación está peor, porque uno puede decir o puede pensar, es lo mismo de hace, ¿qué? Hace 10 años. Y pongamos un ejemplo, pongamos un número, pero realmente no es así. En lugares así como los Atlantes, en Soyapango, Ilopango, hay lugares, Altavista, incluso hasta Mexicanos, que es un lugar tranquilo. Hoy es algo feo.
Yo he visto que el presidente llega a las comunidades, pero la verdad que se necesita más proyectos de seguridad, pues que es lo básico, ¿va? Para generar esa confianza, que dicen policía comunitaria, ¿no? O sea, pero se habla mucho, pero en la práctica, vean, no se ve nada, pues entonces uno no.
Yo creo que sigue igual y peor a la vez, porque si nos podemos observar todas las comunidades, hay más violencia y todo lo demás.
El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. El caso típico de Flores, ¿no? Que está hoy ahí en la zona rosa penal. Ahí las instituciones son las que tienen que actuar.
¿Sigue cosas nuevas entonces en el gobierno?
Eso sí. No, y es cosa de... Yo entiendo que es un proceso.
Pues ni siquiera continuismo, porque la verdad que yo hasta lo que tiene de gobierno no he escuchado ningún plan nuevo o de que él salga diciendo de que va a ser continuidad de los planes, así que realmente yo siento que es como que lo ha dejado un poco de lado. Creo que se han ido más por ahorita están más preocupados por la economía, por las cuestiones de la alza de precios en canasta básica, aunque creo que sería importante que le dieran continuidad a los planes que ya estaban, que funcionaban y que planteen una nueva solución para lo que viene.
La violencia expresada en los homicidios es un problema que más afecta al país, según lo expresado no solo por la población, sino por encuestas y por el mismo presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien ha considerado que este fenómeno es el más difícil de resolver en su gobierno. Un tema que para el experto de la Organización de Estados Americanos, OEA, Kevin Casasamora, pasa por resolver como primera instancia las necesidades básicas de la población y fortalecer la institucionalidad del Estado. Para YSUK Noticias, Vilma Laínez.
12 minutos para las 7 de la mañana. Humildad, austeridad y transparencia son los aspectos positivos que resalta la Fundación Nacional de Desarrollo Funde del presidente Salvador Sánchez Serén en sus primeros 100 días de gobierno.
No es arrogante, no es una persona prepotente, conflictiva, ¿no? Y eso ayuda, creo, mucho a...
Esos son los signos positivos que resalta del presidente Salvador Sánchez Serén, el director ejecutivo de la Fundación Nacional de Desarrollo Funde, Roberto Rubio, quien además añade que en estos 100 días de gobierno de Sánchez Serén hay buenas señales en temas de transparencia y austeridad.
Vemos signos positivos que el presidente Sánchez, y de austeridad, que el presidente Sánchez Serén pues se vaya a vivir a su casa, y también hasta hay signos positivos en su estilo, ¿va? Y en materia, como digo, de austeridad y transparencia, es positivo que, digamos, tengamos todavía un ministro de Obras Públicas que da señales de transparencia. En el caso nuestro hemos tenido acercamiento de alguna institución importantísima que nos ha pedido también transparentar. Bueno, vemos algunos signos que nos... Pero al mismo tiempo también vemos signos contradictorios, como por ejemplo el hecho de que todavía... se declare que los gastos de la presidencia son reservados. Y esto tiene que destaparse para que no nos ocurra lo que hizo Flores.
Sin embargo, Rubio señala que los aspectos negativos de este gobierno están relacionados a la ausencia de estrategias definidas para enfrentar los principales problemas de país, como la inseguridad y el bajo crecimiento económico.
En definición de estrategias, en definición de apuestas, ahí es donde falta, ¿no? Porque no me basta a mí que me digan, no, es que voy a ocupar en la policía comunitaria, porque es totalmente insuficiente. Si usted pregúntese una estrategia que me diga a mí cómo voy a conquistar territorio, cómo voy a combatir la extorsión, cómo voy a combatir el tema de las pandillas, cómo voy a combatir el tema del reclutamiento de las pandillas, cómo voy a combatir el tema de la presencia de las pandillas en las escuelas y el reclutamiento en las escuelas.
Asimismo, Rubio indicó que es muy temprano pedirle grandes resultados al gobierno de Salvador Sánchez Serén en estos 100 días de trabajo. Para YSUK Noticias, Vilma Laínez.
9 minutos para las 7 de la mañana y el gobierno de la República reconoce que hay especulación en el precio del frijol, sin embargo, no anuncia ninguna medida para estabilizar los precios.
El gobierno salvadoreño dice haber implementado una serie de medidas para que el precio del frijol se estabilice. Sin embargo, la realidad es otra. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, asegura que la culpa de los precios altos del frijol es de los especuladores. Pese a ello, no se anuncian medidas para contrarrestar esta situación.
Hemos trabajado en contra de la especulación. La Defensoría del Consumidor ha trabajado en esa dirección, particularmente en el tema del frijol. Sin embargo, nosotros creemos que no ha habido escasez de frijol en el país. Lo que ha pasado es que ha habido un acuerdo entre comerciantes para mantener un precio alto en esta coyuntura que vivimos. Ya se hizo el convenio para posibilitar las importaciones de frijol, para ver la posibilidad de que el precio mejore. Ya se importaron, creo yo, hoy por hoy unas 500 toneladas de frijol que ya ingresaron a nuestro país. Seguramente todo eso va a impactar en la economía.
Desde finales de abril, la libra de frijol tuvo un aumento considerable. Pasó de costar 50 centavos a 70 centavos de dólar. Hace dos fines de semana el precio se duplicó y hoy cuesta hasta 1.25 la libra. Para Roberto Lorenzana, el cultivo de frijol genera grandes expectativas.
El año pasado nosotros tuvimos una sobreproducción superior a la demanda, sin embargo los precios se subieron. Nosotros creemos que ahora las expectativas de crecimiento de la producción de frijol siguen siendo positivas y entonces será una forma de atender esta dificultad con los precios.
Pese a que los precios del frijol continúan altos, el gobierno no implementa medidas para que los precios de este alimento baje a 50 centavos de dólar, tal y como estaba en un inicio del año. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
7:08, vamos a una pausa, ya volvemos.
YSUK transmite desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 91.7 FM estéreo para todo el territorio nacional. Sintonizas la voz con vos.
La información que destaca el diario de hoy, la prensa gráfica, este miércoles 10 de septiembre del año 2014. La prensa gráfica dice 11 muertes cada día en actual gestión, 1.156 asesinatos en los primeros 100 días de gobierno. Y mientras tanto, el diario de hoy, bancos, cobrar nuevo impuesto es complejo. Aseguran que transacciones en bancos serán más complicadas para los usuarios. Las exenciones, los requisitos y procedimientos dificultan la retención. Y esta es la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy, esta mañana.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
¿Quiénes son los profesores de América Latina y el Caribe? Una reciente investigación del Banco Mundial busca dar una respuesta fundamentada a esta pregunta. ¿Quiénes son los profesores de América Latina y el Caribe? En principio hace una apreciación cuantitativa. Cada día, más de 7 millones de profesores se presentan a trabajar en las aulas de toda América Latina y el Caribe. Estos hombres y mujeres representan el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores técnicos y profesionales. Sus salarios absorben aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto PIB de la región. Luego nos habla de sus diferenciadas condiciones de trabajo, desde escuelas rurales de una sola aula con paredes de adobe hasta establecimientos de primera calidad. Y lo más decisivo, a los profesores se les reconoce cada vez más como actores clave en los esfuerzos de la región por mejorar la calidad y los resultados educativos. El estudio sostiene que la calidad docente es necesaria y urgente porque en el mundo actual se están transformando los objetivos de los sistemas educativos nacionales, dejando de lado la mera transmisión de datos y la memorización para centrar el interés en las competencias de los estudiantes, es decir, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la disposición al aprendizaje permanente. En un segundo momento, la investigación ahonda en las características y el desempeño de los maestros en nuestra región. El panorama es inquietante. 3 de los 6 rasgos señalados en el informe son los siguientes. En su mayoría son mujeres de posición socioeconómica relativamente baja. Cerca del 75% de los profesores de América Latina son mujeres, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile. Asimismo, los datos sobre ingreso a las universidades muestran que los estudiantes que cursan carreras relacionadas con la educación pertenecen a un estrato socioeconómico más bajo y tienen más probabilidades de situarse en la primera generación de sus familias que tenga estudios universitarios que quienes ingresan en otras carreras. Por otro lado, en la mayor parte de América Latina, el cuerpo docente está envejeciendo. En Perú, Panamá y Uruguay, el profesor promedio tiene más de 40 años. Los cuerpos docentes más jóvenes de la región, en Honduras y Nicaragua, tienen en promedio 35 años. Elevados niveles de educación formal, pero escasas capacidades cognitivas. La investigación plantea que la educación formal de los profesores ha continuado incrementándose en toda la región. En 1995, solo el 19% de los profesores primarios de Brasil tenía título universitario. En 2010, la proporción era del 62%. En los 10 países de América Latina y el Caribe, para los cuales se dispone de datos comparables extraídos de las encuestas de hogares, el nivel de educación formal de los profesores es más alto hoy en día que el de los restantes trabajadores profesionales y técnicos y considerablemente más alto que el de los oficinistas. No obstante, el incremento en la educación formal se ve socavado por las evidencias que indican que en América Latina, quienes ingresan a las carreras pedagógicas son académicamente menos sólidos que el conjunto general de los estudiantes de la educación superior. Los alumnos de 15 años que manifiestan estar interesados en la docencia tienen puntajes mucho más bajos en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Los datos extraídos de los exámenes de ingreso a las universidades reflejan un panorama similar. En Chile, los estudiantes que se postulan para ingresar a los programas de educación docente obtienen un promedio de 505 en la prueba de selección universitaria. El promedio de los estudiantes de Derecho es de 660, el de los de Ingeniería 700 y en Medicina 745. Por otra parte, el informe apunta que son pocos los estudios directos dedicados a cuánto saben los profesores latinoamericanos sobre los temas que enseñan. Pero los trabajos existentes muestran una inquietante desconexión entre los títulos formales de los profesores y sus habilidades cognitivas. Nada menos que el 84% de los profesores de sexto grado de Perú obtuvo puntajes inferiores al nivel 2 en una prueba hecha en 2006, en la que el nivel 3 equivalía al dominio de los conocimientos matemáticos correspondientes a sexto grado. En las pruebas efectuadas en Colombia, Ecuador y Chile, para medir el dominio de los contenidos, menos del 3% de los profesores obtuvo puntajes considerados excelentes. Salarios relativamente bajos. En términos mensuales, los salarios docentes de 2010 fueron entre un 10% y un 50% más bajos que los de otros trabajadores profesionales equivalentes, proporción que se ha mantenido durante toda la década de 2000. Los salarios docentes aumentan con mucha lentitud, mientras que otros trabajadores obtienen mejoras salariales a medida que acumulan experiencia. En la educación se observa también una escasa diferenciación salarial comparada con otros sectores. Independientemente de la capacidad, el talento y la experiencia, al obtener un empleo en la docencia, el individuo se asegura un salario que se moverá dentro de un rango relativamente estrecho, con escaso riesgo de percibir un salario muy bajo o decreciente. Pero también con pocas probabilidades de obtener un sueldo alto. En consecuencia, se sugiere aumentar los salarios en algunos países para que el sueldo promedio de los profesores excelentes adquiera competitividad o no la pierda. Pero se advierte que los aumentos de salario solo provocarán una mejora en la calidad si van acompañados de políticas dirigidas a incrementar la selectividad de los programas de educación docente. Algunas de las conclusiones más importantes del estudio. Primero, la baja calidad promedio de los profesores de América Latina y el Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo en la región. Segundo, la calidad de los profesores de la región se ve comprometida por un pobre manejo de los contenidos académicos y por prácticas ineficaces en el aula. Y tercero, en la actualidad, ningún cuerpo docente de la región, con la posible excepción de Cuba, puede considerarse de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales. Así, de nuevo, se plantea la necesidad de implementar políticas educativas orientadas a darle centralidad a la calidad docente. Y de nuevo, se nos recuerda que por encima de la infraestructura, la tecnología y el número de estudiantes por aula, un buen profesor es quien puede garantizar el éxito de un proceso de aprendizaje, al igual que uno malo puede asegurar su fracaso. Y de nuevo, debemos recordar al grupo del Banco Mundial que sus políticas económicas en determinadas circunstancias y condiciones también socavan el rol del Estado como proveedor de bienes y servicios de calidad en ámbitos estratégicos de la sociedad, como la educación. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde GSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Hoy es miércoles 10 de septiembre. El exdirector del Instituto de Seguridad Social de Honduras, Mario Zelaya, fue arrestado cerca de la frontera con Nicaragua. Zelaya es acusado de corrupción, lavado de activos y fraude, entre otros delitos. El gobierno había pedido $50,000 de recompensa por quien diera información sobre su paradero. Su abogado Marcelino Vargas indicó que su cliente había sido detenido ilegalmente en Nicaragua por dos hombres enmascarados y llevado a la frontera, donde fue entregado sin el debido proceso de extradición. Las autoridades hondureñas decomisaron bienes de su propiedad que ascienden a $7,000,000 y que incluían casas, apartamentos y vehículos. Bagdad, Irak. Al menos 10 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en dos atentados con coche bomba en el suroeste de Bagdad, coincidiendo con la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry. Una fuerte del Ministerio Iraquí del Interior no descartó que aumente la cifra de víctimas mortales debido a la gravedad de los heridos. El primero estalló frente a un restaurante popular ubicado en el barrio de Nuevo Bagdad, mientras que el segundo, conducido por un suicida, tuvo como blanco un puesto de seguridad en la misma zona. San José, Costa Rica. Representantes de instituciones estatales y organizaciones defensoras del medio ambiente participarán hoy y mañana en un diálogo nacional acerca del cambio climático, informó la Cancillería de Costa Rica. El encuentro fue convocado con miras a las negociaciones de Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y persigue definir la hoja de ruta con vistas a progresar hacia el cumplimiento de ese objetivo. De acuerdo con la oficial de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Giovanna Valverde, este miércoles dialogarán sobre los antecedentes de ese acuerdo, el marco de las negociaciones y el papel de Costa Rica en este escenario multilateral. Para el jueves está programada una sesión de trabajo destinada a identificar la posición del país, añadió según una nota de prensa de esa carpeta de gobierno. México. La madrugada de este miércoles se formó la depresión tropical 15E en costas del Océano Pacífico. Tiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 75 kilómetros por hora. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, esta depresión tropical se fortalecerá y se convertirá en la tormenta tropical Odile durante las próximas horas. Se prevé que pueda cobrar más fuerza durante los siguientes días hasta evolucionar a un huracán de categoría 1 que se dirige directamente hacia Los Cabos en Baja California Sur. Hasta acá este vistazo por el mundo. Siga con YSUK.
Somos más que un punto en tu dial. YSUK, democratizando la palabra.
Continuamos con más información. El ministro de Obras Públicas asegura que el retraso en la construcción del CITRAMS no aumentará el costo de la obra, como lo ha publicado un reciente estudio.
La Fundación Nacional para el Desarrollo, Funda, publicó un informe hace algunos días donde hacía ver que el atraso en la construcción del CITRAMS aumentaría el costo final de la obra. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, lo desmiente. Asegura que el costo será el mismo que se había presupuestado, pues a la empresa Mimitex se le pagará solo lo ejecutado. El dinero que se le pagaría para finalizar la terminal se le dará a la otra empresa que continuará la construcción.
A la empresa se le pagaría, porque no se le ha pagado, justamente lo que ha hecho. Para eso la supervisión, la administración establecieron un volumen de obras, pero independientemente de eso, el despacho de obras públicas mandó un equipo también para hacer una evaluación y un cálculo del volumen de obras para efectivamente pagar solamente aquello que se había realizado y no más. Como se había hecho un diseño y se había hecho el 51% de la obra, entonces la empresa tiene que rendir una garantía por buen diseño y una garantía por buena obra para dejar absolutamente cubierto, amparado el interés público.
Para el viceministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, los problemas que genera la construcción del CITRAMS a los automovilistas es normal en todo país que quiere avanzar en el sistema de transporte. Pero dice que hay que adecuar la movilidad en San Salvador. Habla de un proyecto que pronto se dará a conocer.
Todas las ciudades del mundo, toditas las ciudades del mundo que han visualizado hacia un desarrollo, a sistemas mejores, pasan situaciones como estos que son como dolores de el niño cuando nace, el niño es muy bonito y nos vamos a dar cuenta de los beneficios que tiene esto. Ahora estamos en un momento, por supuesto, de la ejecución en el que todos no tenemos implementado el sistema. Desde el punto de vista estratégico, nosotros estamos considerando algunas medidas, pero ya en una escala mucho mayor que la ciudad debe de considerar. Algunas de ellas es un cambio total en el esquema de movilidad del transporte. Estamos haciendo algunos estudios muy profundos al respecto y muy pronto vamos a dar algunas noticias.
El CITRAMS lleva un atraso de 9 meses, pero el ministro confía en que estará terminado en diciembre. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. Y vamos ahora con Gerardo Castro y la información deportiva.
Los deportes, comenzamos. Luca Cordero di Montezemolo dejará la presidencia del grupo automovilístico Ferrari el próximo 13 de octubre y será sustituido por el actual consejero de delegado de Fiat Chrysler, Sergio Marchione. En un comunicado, Fiat Chrysler, grupo al que pertenece Ferrari, explicó que Cordero de Montezemolo dejará por petición propia la escudería después de la celebración de los 60 años de la casa automovilística del Cabalino Rampante en América. La selección de Estados Unidos ya está en semifinales de Mundo Básquet 2014 después de dar cuenta de Eslovenia en su partido de cuartos. Horas antes, ya conocía el que iba a ser su rival cuando Lituania venció a Turquía. Y el Tribunal Superior de Pretoria en Sudáfrica hará pública el jueves 11 de septiembre su sentencia sobre el juicio contra el atleta sudafricano Oscar Pistorius, acusado de matar a disparos a su novia, la modelo Riva Steenham. Con la lectura del veredicto, la jueza Tokosile Masipa pondrá fin a un proceso que comenzó el 3 de marzo y en el que Pistorius aseguró haber disparado presa del pánico, creyendo que se trataba de un ladrón que había entrado en su casa. Y la selección de El Salvador se declaró lista para enfrentar en Houston, Texas, a su similar de Belice por sexta vez en la historia de las Copas Centroamericanas de UNCAF desde 1991. La serie particular se viste plenamente de azul y blanco con 5 triunfos desde 1995, cuando los beliceños jugaron por primera vez una Copa de la UNCAF y perdieron 3-0 ante los cuscatlecos en el Estadio Cuscatlán. Y Evelyn García viaja hoy a Medellín, Colombia, donde desarrollará un campamento de 2 meses. La máxima figura del ciclismo salvadoreño, Evelyn García, afinará en territorio cafetero su participación en la contrarreloj y ruta de los Juegos Centroamericanos y de Caribe Veracruz 2014, programado del 14 al 30 de noviembre, y que será su primer examen serio después de su regreso a la alta competencia a finales de junio. Hasta acá, con el Mundo Deportivo.
Muchas gracias, Gerardo, por la información deportiva. Así ponemos punto final a esta primera entrega de informaciones de La Voz con Voz, hoy miércoles 10 de septiembre. Gracias por acompañarnos. La frase de hoy en materia de gobierno: todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar. Esta es una frase de Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico. Que pasen feliz día.